Continuando, hermanos. Vean, esto es algo tremendo. ¿Qué sucede cuando usted tiene su corazón firme? Nosotros leemos cómo Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y ser. ¿Verdad? Entonces, si su corazón está fijo, ¿cómo va a buscar usted a Dios? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Qué tanto aprovecha usted la oración y el estudio? ¿Qué tanto aprovecha usted el ser capaz de tener esta relación con Dios? Veámoslo. Veamos cómo David respondió a Dios y cómo Dios quiere que seamos. Recuerden, si somos de la Odisea, pero nos arrepentimos, lo cual todos deberíamos hacer, para poder tener la llave de David y el corazón de David, aquí tenemos la solución. Salmo 111, Salmo 111, verso 1. Alaben al Señor, daré gracias al Señor con todo mi corazón, sin ninguna esquinita en el corazón reservada para algún pecado secreto, porque ya habrá sido limpiado con el lavamiento del agua por la palabra, en el consejo de los rectos y en la congregación. Las obras del Señor son grandes, buscadas por todos aquellos quienes se deleitan en ellas. Y nosotros vemos en la creación, ya sean los cielos, la tierra, las cosas en el mar bajo la tierra, todas estas cosas son las obras de Dios. Pero la obra más magnífica que Dios está haciendo es lo que Él está haciendo en usted, para guardar sus leyes y mandamientos en su corazón y en su mente, para darle su amor, para darle su esperanza, para darle sus bendiciones. Así que esto es maravilloso, ¿no es así? Sí. Verso 3. Su obra es gloria y majestad, y su justicia permanece para siempre. Así sucederá con nosotros también, ¿no es así? Sí, por supuesto. Ha hecho un memorial para sus obras maravillosas. ¿Qué es un memorial? El sábado, los días santos. El Señor es clemente y lleno de compasión. Por eso podemos ir a Dios en cualquier momento, hermanos, y pedir su perdón, su fe, su amor, su esperanza, su sanidad, su intervención, el lavamiento del Espíritu Santo con el lavamiento del agua por la palabra. Verso 5. Ha dado alimento a aquellos quienes le temen. Él siempre estará atento a su pacto. Dios nunca olvida su pacto. Recuerden, nosotros estamos en un pacto para vida eterna por medio de Jesucristo. Verso 6. Ha declarado a su pueblo el poder de sus obras, dándoles la herencia de las naciones. De esto se trata la fiesta de tabernáculos. Nosotros vamos a heredar las naciones bajo Cristo. Vamos a gobernar sobre ellas. Vamos a llevarles el amor de Dios. Si se rebelan, sí, tendremos la vara de hierro y la podemos usar, pero esta será usada para los casos más severos. Verso 7. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Eso es lo que Dios quiere en nosotros, verdad y justicia. Nosotros somos la obra de sus manos. Ustedes y yo nos remontamos al momento en que Adán y Eva fueron formados. Nosotros somos la obra de sus manos y somos el trabajo extenso que Dios está haciendo continuamente a través del tiempo en la historia. Todo ser humano es una obra de Dios. Fieles son todos sus preceptos. Afirmados están por siempre y para siempre. Son hechos en rectitud y verdad. Vean qué tan profunda era esta relación entre David y Dios. Esta es la llave de David y aquí estamos analizando sus componentes. El número 3. Ser sincero con Dios. Verso 9. Esto es una profecía de nosotros. Envió redención a su pueblo para siempre, ha ordenado su pacto. Santo e impresionante es su nombre. O como dice en el margen, reverenciado. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Un buen entendimiento tienen todos aquellos que hacen sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Es fantástico, hermanos. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Bueno, si amamos a Dios, si nuestros corazones están firmes, pues entonces nos vamos a acercar a Dios con todo nuestro corazón. Esto es algo realmente magnífico. Así es como lo haremos. Incluso tenemos una canción en el himnario basada en el Salmo 138. Y vean lo maravilloso que es esto. Salmo 38, verso 1. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré alabanza. Adoraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu verdad, porque has magnificado tu palabra sobre todo tu nombre. ¿No es esto asombroso? Tu nombre y tu palabra son magnificados por sobre todas las cosas. Verso 3. En el día que clamé, me respondiste y me hiciste valiente con fuerza en mi alma. Así es como ustedes se rejuvenecen con el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios. Y recuerden lo que Jesús le dijo a los apóstoles acerca de su palabra. Les dijo, las palabras que les hablo a ustedes son espíritu y son vida. Ustedes pueden obtener de las páginas de la Biblia, al estar leyendo, algo que no pueden obtener de ningún otro libro. Ustedes reciben espíritu y reciben vida. ¿No es esto maravilloso? Salmo 119, verso 10. Salmo 119, 10. Con todo mi corazón, te he buscado. Oh, no me dejes extraviar de tus mandamientos. Fíjense en lo que hacen cuando ustedes tienen su corazón firme y aman a Dios y cuando son sinceros con Dios. Tu palabra he escondido en mi corazón para que no pueda pecar contra ti. Bendito eres tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Entonces hay otra cosa que sucederá, y esta es una clave para entender la Biblia y dejar que la palabra de Dios les hable. Y con esta actitud y al estar estudiando la Biblia, ustedes verán que esto sucede una y otra vez. Verso 18. Abre mis ojos. Pablo oró para que los ojos de su mente fueran abiertos. Nosotros lo podemos aplicar con el impacto completo del Espíritu de Dios. Abre mis ojos para que pueda observar cosas maravillosas procedentes de tu ley, procedentes de toda tu palabra, tanto del Nuevo Testamento como de todo lo que hay allí. Hermanos, un poco más adelante allí dice que todos los mandamientos de Dios son valiosos más que el oro, sí, que el oro molido, más preciados. Si vemos de esta forma la palabra de Dios y la tratamos de esta forma y la guardamos de esta forma como lo debemos hacer y dejamos que se vuelva parte de nuestro mismo corazón, mente y ser, tan solo imaginen qué tan formidable se va a volver, qué tan poderosa. Ustedes verán cómo todo esto sigue una secuencia. Entonces, el siguiente punto, número 4, el siguiente paso es que usted tiene hambre y sed de Dios. El Salmo 63 realmente nos dice acerca de la relación que tenía David con Dios, teniendo el arca ahí mismo, en una carpa en su casa. Esto también nos dice más acerca de nuestra relación con Dios. Noten lo que hace a todo su ser, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, son salud para nosotros. Y este es uno de mis salmos favoritos. Salmo 63 en el verso 1. Oh Dios, tú eres mi Dios. Temprano te buscaré. También dice buscar con todo el corazón. Mi alma está sedienta por ti. Mi carne anhela por ti. Como en una tierra seca y sedienta donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, como te he visto en el santuario. Ahí está David ante la carpa, probablemente mirando a través del velo de la carpa y probablemente viendo algún bosquejo del Espíritu de Dios allí. El Shekinah, la presencia de Dios. Dice, como te he visto en el santuario. ¿De qué otra forma se puede explicar? porque el santuario era una pequeña carpa justo dentro de su casa. David no podía ir al templo y entrar en el lugar santísimo a hacer eso. ¿No es esto significativo? Detengámonos y pensemos acerca de esto por un minuto. David tiene acceso al arca de Dios en la carpa, para oración, para estudio, para alabanza, para adoración, todos los días. Sin embargo, el sacerdote en el templo o en el tabernáculo, cuando el arca estuviera en el lugar santísimo, podía entrar ahí una vez al año, en el día de expiación nada más. ¿No es asombroso? Verso 3. Porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en tanto que viva. Levantaré mis manos en tu nombre. Mi alma estará satisfecha como con médula y grosura, y mi boca te alabará con labios gozosos. Noten lo absolutamente entregado que estaba David hacia Dios. Esa es la llave de David. Y noten en qué manera afectó su vida. Verso 6. Cuando te recuerde sobre mi cama y medite en ti en las vigilias nocturnas, levantándose de noche y pensando en Dios, levantándose de noche orando a Dios, levantándose temprano en la mañana, al amanecer y alabando a Dios. ¿Qué cosa tan fantástica era esa? Hermanos, nosotros tenemos algo mejor que lo que tenía David. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios y además podemos orar directamente al lugar santísimo en el cielo a través de Jesucristo. Cada día con cada oración. Verso 7. Porque tú has sido mi ayuda, por tanto en la sombra de tus alas me alegraré. Noten lo total y absolutamente dedicado que era David hacia Dios. Recuerden dónde comenzamos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y noten lo que dice aquí en el verso 8. Mi alma sigue duro tras de ti. Eso es todo su ser. ¿Verdad? Tu mano derecha me defiende. Esa es la actitud que tenía David. Él no se preocupaba por los enemigos. Dios se encargaría de los enemigos. Él tenía hambre y sed de Dios. ¿Qué se nos dice en Mateo 5? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y noten cómo esto nos lleva también al Nuevo Testamento. Entonces, el quinto punto, David entendió la naturaleza humana, o sea, la naturaleza del hombre. ¿No es esto algo significativo, hermanos? Analicemos cómo entendió David la naturaleza del hombre. Llegaremos al propósito del hombre, el destino final del hombre, un poco más tarde. Esta es la razón por la cual debemos de estar usando el Espíritu Santo de Dios para mantenernos realmente humildes. El ser humildes y el no exaltarnos en la vanidad, lujuria, celos, arrogancia y en todas esas cosas es una operación del Espíritu Santo de Dios. Es una operación de su relación directa con Dios. Veamos cómo lo entendió David. Cuando se involucró con Betsabé, olvidó esto. Es por eso que todo esto es día con día, día con día. Los atletas entienden esto, porque lo que siempre dicen es, cuando los entrevistan y alguien les pregunta, ¿qué vas a hacer? Bueno, lo voy a tomar día a día. Y de hecho, este es un principio bíblico. Esto es lo que necesitamos hacer. Esta es la manera en la que nos abstenemos de pecar, y esta es la manera en la que vencemos, día con día. Salmo 39, verso 1. Yo dije, prestaré atención a mis caminos para que no peque con mi lengua. Ahora con el nuevo pacto, debemos no pecar con nuestra mente tampoco. Guardaré mi boca con un freno, mientras el malvado esté delante de mí. Sí. Incluso alguien que calla es tomado por inteligente, ¿verdad? Porque no comete un error, porque no se ridiculiza a sí mismo mediante sus palabras. Llegué a estar mudo, guardando silencio. No dije nada bueno, y aún así mi dolor empeoró. Mi corazón estaba caliente dentro de mí. Mientras estaba meditando, el fuego quemaba. Entonces hablé con mi lengua. Oh Señor, Hazme conocer mi fin y la medida de mis días, lo que es, para que pueda saber cuán de corta vida soy. Esta es la razón por la cual le he pedido a la gente que contengan la respiración y a ver qué tanto duran. ¿Qué tanto puede contener usted su respiración? Supongo que aquellos que han entrenado pueden contenerlo tal vez por un tiempo cercano a 5 minutos, tal vez un poquito más. Pero Dios hizo posible que ustedes respiren y ustedes tendrán que respirar tarde o temprano. Esto nos recuerda cuán débil es la carne en realidad y cuánto dependemos de Dios. Lo mismo cuando ayunamos. Verso 4. Oh Señor, hazme conocer mi fin y la medida de mis días, lo que es, para que pueda saber cuán de corta vida soy. He aquí has hecho mis días como un palmo. Esa es la humildad de entender la naturaleza humana y el entender que solo Dios puede ayudarle a superar esta naturaleza. Piensen en esto, y esto es verdad. ¿Puede usted superar la naturaleza humana con naturaleza humana? No. Aunque existe el mal en la naturaleza humana, usted podría usar algo del bien de la naturaleza humana para superarlo temporalmente. Pero eso no cambia el corazón. Dios quiere el corazón cambiado. Verso 5. He aquí has hecho mis días como un palmo, y la duración de mis días es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre en su mejor estado es completamente vanidad. Selah. Piensen en esto. Si ustedes no lo creen, entonces no creen en cuán pecadores son los hombres y las mujeres en realidad. Solamente cambien los canales que sea que tengan en la casa, en la televisión, del 25 al 250 o los que tengan. Verán que todo es como escribió Salomón. Vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo que verán es pecado, 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 pecado. Sin embargo, el guión de la realidad del mundo es que todo es lindo y alegre y maravilloso. Si usted hace tan solo esto, o si usted compra este auto, o si toma esta droga, o lo que sea que usted haga, evade completamente lo malvada que es realmente la naturaleza humana. Entonces, usted vea algunas de estas películas destructivas de guerra, y vea lo fea y lo vana que es, y vea algunas de estas cosas donde el demonismo y el espiritismo son cultos. Y ustedes entienden que Satanás, el diablo, tiene a estas personas en sus manos, ¿verdad? Claro que sí. Verso 6. Ciertamente todo hombre camina en un espectáculo vano. Ciertamente están en un escándalo en vano. Vaya, ¿le suena esto como a Washington D.C.? De hecho, sí, así es. Él acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Yo les voy a decir quién las recogerá. Todos los santos. Dios nos va a dar las riquezas de este mundo. Y entonces, Señor, ¿qué espero? Es decir, viendo todo esto, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué es mi vida? Cuando entiendo esto y cuán tonta y sin sentido es esta. Y aquí está la respuesta. Mi esperanza está en ti. No en mí mismo, no en mi vanidad, no en decepción, sino en Dios. Verso 8. Líbrame de todas mis transgresiones. No me hagas el oprobio del tonto. Fui mudo y no abrí mi boca porque tú lo has hecho. Después habla de la corrección que es necesaria. A veces necesitamos corrección, porque la naturaleza humana necesita ser corregida. No opera por su propio bien. El ser humano no es bueno inherentemente. Necesitamos ser corregidos, necesitamos ser cambiados, necesitamos ser moldeados, necesitamos ser reprogramados. Verso 10. Remueve tu golpe lejos de mí. Estoy consumido por el golpe de tu mano. Tú corriges a un hombre por su iniquidad con reprensiones y haces a su belleza desaparecer como una polilla. Ciertamente todo hombre es vanidad. Selah. Piensen en esto. Una de las llaves de David, una de las llaves para entender la relación de Dios con David, es entender la futilidad de la naturaleza humana y entender las dificultades que nos creamos nosotros mismos por el mal que hay dentro de nosotros y cuánto necesitamos a Dios, cuánto necesitamos de la verdad, cuánto necesitamos de la justicia de Dios cada día. Vemos en el mundo, sepan lo que es, en lo que está metido el mundo. Esto es sobre lo que el mundo está construido. Satanás tiene a todo el mundo. ¿Cómo es que algunos piensan que pueden evadir a Dios y llevarse bien con el mundo? Uno de estos días, ellos van a sufrir las consecuencias. Van a ser como las 10 vírgenes insensatas. Los desastres van a venir y van a decir, ¿dónde está Dios? Sí, ya he oído eso antes. Me acuerdo cuando yo estaba en la iglesia. Pero, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están ahora? Serán difíciles de encontrar. Y espero que entonces dejen caer sus rodillas y se arrepientan. Dios los perdonará, pero tienen que darse cuenta de lo que han hecho. Viven en un mundo que se basa en el rechazo a Dios. Salmo 14, verso 1. Vayamos para allá. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Son corruptos, han hecho obras abominables. No hay ninguno que haga bien. Vean lo que está pasando en el mundo. Porque la gente opera en estados seculares. Esto significa que Dios no está permitido. ¿Tenemos aprietos? ¿Tenemos problemas? ¿Tenemos dificultades? Bien saben ustedes que sí. Verso 2. El Señor miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno que entendiera, que buscara a Dios. Por eso, hermanos, es muy importante que permanezcamos en la verdad de Dios, que sigamos las llaves de David, que entendamos lo que la naturaleza humana es y cómo es el mundo, y que no seamos atraídos a este en una forma en la que nos pueda separar de Dios. Podemos vivir en el mundo. De hecho, tenemos que vivir en el mundo. Dios no nos va a sacar de él, pero él nos va a guardar del maligno, especialmente si tenemos el corazón, mente, actitud y la llave de David. Verso 4. ¿No tienen conocimiento todos los hacedores de iniquidad, aquellos que devoran a mi pueblo como los hombres comen pan y al Señor no invocan? Allí están ellos en gran temor, porque Dios está con la generación de los justos. Eso somos nosotros. Dios está con su pueblo, no con este mundo. Nosotros vamos a ver cómo acabará este mundo y sabemos lo que va a pasar. Verso 6. Han puesto en vergüenza el consejo de los pobres, pero el Señor es su refugio. Oh, que saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando el Señor regrese la cautividad de su pueblo, Jacob se regocijará e Israel se alegrará. Es por eso que estamos aquí. Es por eso que tenemos la fiesta de los tabernáculos. Esto es lo que tenemos que poner en nuestra mirada. Esto es lo que Dios va a hacer. Es por eso que cualquier atracción y tentación del mundo, aunque existe placer en el pecado por un poco de tiempo, van a terminar en desastre, porque así lo dice Dios. Salmos 12, verso 1. Socorre, oh Señor, porque ha cesado el hombre piadoso, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de hombres. ¡Qué perfecta descripción del mundo! ¿Verdad? Ellos hablan falsedad cada uno con su vecino. Ya nadie puede decir la verdad. Con labios lisonjeros y un doble corazón, ellos hablan. Suena como los políticos, ¿verdad? ¿Qué le diré a este grupo? A este grupo le gusta escuchar esto, así que ¿por qué no les dices eso? Y entonces bla, 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 bla. ¿Y a este otro grupo qué es lo que les gusta? Bueno, a ellos les gusta esto y esto. Y entonces bla, 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 bla. Y los políticos continúan y dicen exactamente lo que la gente quiere escuchar. Lo mismo pasa con los religionistas. Verso 3. El Señor cortará todos los labios lisonjeros y la lengua que habla cosas arrogantes, quienes han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos. Especialmente si tiene un teleapuntador, ¿verdad? No, va a ser sensacional. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Aquí es a donde va a llegar el mundo. Por la opresión del pobre, por el suspiro del necesitado, ahora me levantaré, dice el Señor. Y eso sucederá con la fiesta de tabernáculos. Lo pondré a salvo de aquel que le resopla. Por eso es que nosotros tomamos refugio en Dios, refugio en su palabra, refugio en la verdad, y nosotros amamos a Dios, servimos a Dios y le obedecemos. En medio de todo lo que está sucediendo en el mundo. Verso 6. Las palabras del Señor son palabras puras, como plata probada en un horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, oh Señor, las guardarás, tú las preservarás de esta generación por siempre. La palabra de Dios nunca va a fallar. De nuevo, regresando a ver la descripción de este mundo. Dice, los malos caminan a cada lado cuando la vileza es exaltada entre los hijos de hombres. Algo maravilloso cuando lo entendemos, ¿no es así? Sí, por supuesto. Miren, justo así son las cosas en el mundo hoy en día. Este sermón ha sido más bien fácil con todos estos salmos, ¿verdad? No hemos tenido que ir muy lejos en la Biblia para averiguar todas estas cosas, ya que todas estas vienen de David, y vienen del corazón de David, y vienen de estar cediendo a Dios, y de haber tenido el tabernáculo justo delante de él para ir y orar y ceder ante Dios, entregándose a Dios. Salmos 94, verso 11. De nuevo contrasta la vanidad y los pensamientos del hombre sin Dios, comparado con lo que Dios va a hacer. Dice, el Señor conoce los pensamientos del hombre, que ellos son vanidad. Y noten la diferencia aquí. Bendito es el hombre a quien tú castigas. Necesitamos corrección también, ¿verdad, hermanos? Sí. Oh Señor, para instruirlo en tu ley. Y no solamente amamos a Dios, sino que amamos su ley. Amamos sus mandamientos, amamos su palabra, amamos sus estatutos y amamos todo lo que Dios ha hecho. Verso 13. Para que le des descanso de los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque el Señor no desechará a su pueblo, ni abandonará su herencia, sino juicio regresará a la justicia, y todos los rectos de corazón la seguirán. Aquí lo tenemos, hermanos. Estas son las llaves de David, confiando en que Dios pelearía por él, confiando en la bendición de Dios. Él amó a Dios, número 1. Número 2, su corazón fue firme. Número 3, fue sincero. Número 4, tuvo hambre y sed de Dios y de su camino. Número 5, entendió la naturaleza humana y lo que hay en el hombre. Mañana aprenderemos un poco más acerca de la llave de David y lo importante que esta es para nosotros, para estar creciendo, cambiando y venciendo hoy en día. Continúen haciendo de esta la mejor fiesta posible y regocíjense con los hermanos, convivan unos con otros, sírvanse unos a otros, amen a Dios, manténganse cerca de Dios y nos vemos mañana.